Bueno, seguimos en esto que es Atardece, que no es poco. Yo no difundí mucho todo esto porque la idea era que nos fuéramos encontrando a medida que sucedía el tiempo, a medida que nos íbamos encontrando a través de la radio. Nos contactamos con Rodrigo y quedamos en juntarnos en la tarde de Atardece, que no es poco, acá en la municipal, para hablar un poco sobre algo que nos interesa a todos y que por ahí, por no tocarnos de cerca, lo dejamos pasar, no le prestamos importancia, pero en definitiva tiene que ver con cada uno de nosotros, porque lo que le pasa a la persona al lado también nos pasa, te pasa a vos, me pasa a mí, porque tiene que ser así, no hay otra manera. Aunque algunos no quieran aceptar ese tipo de situación, es así. Lo que le pasa a un amigo, a un hermano, a una persona que vive continuamente con nosotros, también nos puede pasar. Y está bueno, estoy hablando con Rodrigo, estoy hablando con Paola, los papás de Iñaki, que bueno, son los grandes luchadores de crear una conciencia de algo que para muchos es una mala palabra, ¿no? Pero que tiene que ver con la vida, en este caso. Estoy hablando del cannabis, estoy hablando de eso que muchos se niegan a aceptar que realmente es importante. Buenas tardes y gracias por estar acá en Atardece, que no es poco.
Buenas tardes y gracias a ustedes por este espacio.
Buenas tardes y lo mismo, gracias por el espacio.
Bueno, Rodrigo y Paola, Paola y Rodrigo, primero y principal, quería que nos cuenten de esto que va a acontecer ahora, dentro de muy poquito tiempo. Calculo que, ¿cuándo es? El sábado, este sábado, sábado 8 de diciembre.
Sábado 8 de diciembre. En realidad tenemos el viernes en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Hemos organizado una capacitación para profesionales de la salud y también para gente que esté ya relacionada un poco más dentro de la terapia con cannabis. Uh-huh. La capacitación la van a dar los profesionales de la Fundación Ciencias para la Cannabis de Chile, uh-huh, que son nuestros invitados para esta jornada también del sábado. Esa jornada es de cupo limitado y es arancelada. Se toca con más profundidad el tema, ¿no? Ya a nivel un poco más profesional, o como te decía hace un ratito, uh-huh, en gente que ya está utilizando la terapia y quiere mejorar o interiorizarse mucho más en lo que están haciendo ahora. Y la del sábado, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es una jornada abierta a la comunidad, uh-huh, gratuita. Y bueno, ya ahí vamos a ir contándoles las mesas. Pau va a contar un poquitito quién nos va a estar acompañando.
Bueno, sí, les cuento si quieren.
Pero cómo no. Vamos, para la gente que recién se engancha, le contamos que Paola y Rodrigo son los papás de un nene, iba a decir, pero bueno, ya no es nene, ya es
un joven,
un adolescente, de Iñaki, que es usuario de cannabis medicinal.
Exacto, hace ya más de 3 años.
3 años ya que sí, está con el uso del cannabis medicinal.
Sí.
Ahora vamos a seguir hablando un poquitito de esta jornada, pero Iñaki es una persona que hoy en día, lo estamos hablando recién con ustedes, es un pibe como tantos otros que derrocha vida, ¿no? Y uno lo ve y dice, pucha, cuántas cosas para dar. Pero fue todo un proceso lo que ustedes vivieron y lo que él vivió y lo que están viviendo.
Sí, un proceso bastante, te diría, más parecido a un calvario que a un, uh-huh, proceso. Pero bueno, pongamos la palabra proceso, también es fea, pero...
Uh-huh. Sí.
Sí, sí.
Y esto, cuando arrancó, cuando comenzó, que es una lucha que todavía continúa, porque teóricamente se aprobó la ley del cannabis, se salió a la luz, pero hoy en día, ¿se cumple con la ley del cannabis?
No, no, la ley está aprobada hace más de un año y medio.
Sí, en marzo fue que se aprobó.
Sí, del anterior. Sí. O sea, ya se va a hacer un año, más de un año y medio, y solo se ha reglamentado de sus más de 30 artículos, solo 4 o 5, en la cual solamente se prioriza la importación de un derivado del cannabis que es alto en la molécula de CBD. Uh-huh. Se importa a Estados Unidos, hay que hacer un montón de trámites, sale un montón de dinero también, más de $250 traerlo al país, te dura un mes, y no todos los casos, que solamente es para, perdón, la patología que podés tener para solicitar esa importación es epilepsia. Pero no a todos los casos de epilepsia el CBD es la molécula que les hace bien. En el caso de nuestro hijo, el CBD a Iñaki no le resulta beneficioso en su epilepsia, por ejemplo.
Y lo que se pretende, por lo que se lucha, es que se tenga la libertad para poder hacer un cultivo.
La ley en eso es bien clara, porque por suerte los pasillos en las cámaras en todas las provincias y en Buenos Aires se caminaron desde las organizaciones y los padres de usuarios y los mismos usuarios que podían llegarse hasta a visitar a los legisladores y contarle lo que nos estaba pasando, como nosotros hemos tenido la oportunidad también de hacerlo acá en la provincia. Y la ley que se logró sancionar contempla todo eso, pero no se articula, no se reglamenta por esta cuestión. Abastece el Estado a la comunidad de forma gratuita, eso es lo que dice la ley. Pero también contempla el autocultivo, porque en los grandes países, digo grandes no porque sean económicamente maravillosos, grandes por la sociedad que tienen, como por ejemplo Canadá, Uruguay, que han tenido el proceso de la legalización en su totalidad de la planta de cannabis sativa, además de haber bajado la delincuencia, el uso y un montón de cosas, justamente contemplan el autocultivo porque el proceso de que el Estado abastezca es lento, y como pasó en Canadá y en Estados Unidos mismo también, en los estados que se ha ido dando, y en Uruguay, el día que sale la legalización, que es la venta en las farmacias y demás, en una hora se acaba la producción de un año.
¿En una hora?
En una hora. Entonces, tener el, además hay una realidad que sin planta vos no podés tener una medicina, porque lo que sí ha podido descubrir la ciencia hoy, que cuando quieren sintetizar las moléculas, la planta no otorga los mismos beneficios a ningún ser humano. O sea que hay que usarla como es, digamos. Entonces el autocultivo es fundamental, fundamental. Pero bueno, los países, ya te vuelvo a decir, que tienen conciencia y educación además en esa conciencia, es lo que fomentan, porque sabe que no uno, o sea, toda la sociedad no se puede abastecer solo con el Estado. Y además porque también priorizan lo que nosotros denominamos el uso recreativo y no medicinal, que siempre es un debate si es tan recreativo, porque no tiene nada que ver con lo que la gente está asocia a lo que es fumarse un porro y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco resumiendo, la ley está en la nada. Y nosotros seguimos desamparados, que es peor todavía.
Y la importancia del autocultivo también es que vos, por ejemplo, con este aceite de Charlotte, solamente tenés la posibilidad de subir o bajar la dosis, no te queda otra. ¿Qué hacemos cuando nuestro organismo no responde al Charlotte o acostúmbrase al Charlotte? Se acabó la posibilidad. Nuestro organismo también se puede hacer refractario a los componentes. Entonces, tenemos que tener una variación de cepas de plantas. Iñaki, por ejemplo.
Cepas son tipos.
Variedades, claro. Por ahí. Jugar con los mismos componentes, pero distintas cepas, distintas variedades. Cuando empezamos a notar que nuestro organismo ya está acostumbrándose, claro, lo notamos porque pueden volver episodios que ya no tenían. Ahí es donde tenemos que empezar a variar y a cambiar de cepas. Entonces, mínimo hay que tener una rotación por lo menos de, no sé, 7 especies distintas de plantas constantes. Y además, no todo aceite es el mismo para todas las patologías. Hablaba Pado del componente CBD, THC, depende lo que tenga cada persona, es el aceite que va a tener que ingerir para que le haga bien.
¿Y ustedes cómo, quién les va indicando cuál aceite o cuál derivado es el correcto o es el que puede llegar a ser apto para lo que puede estar padeciendo esa persona, en el caso de ustedes, su hijo?
Hoy en día es mucho más fácil. Cuando nosotros empezamos con esta odisea que tomó el mando la mamá de Iñaki Pao, yo fui mucho más prejuicioso que ella y miedoso en el sentido, pero la vi tan segura como madre que dejé actuar. Y me perdí. Me fui a ese momento hermoso y me perdí, perdón.
Yo calculo que. No, te decía cómo. ¿Quién les determinaba cuál era?
Eso. No,
hasta igual, eso. Te digo que yo me acordé porque también me pierdo.
No, fue todo prueba y error. Escuchar, no tener ni idea.
Hasta que conocí a estos seres luminosos, profesionales increíbles, que son estos compañeros de Chile, que siendo todos profesionales, son humanamente extraordinarios y bueno, han tenido una contención muy importante con nosotros. Y ellos son los que nos guían en el protocolo con Iñaki y nos acompañan.
¿Y cómo salieron a preguntar o a tratar de encontrar quién podía llegar a conocer algo de esto?
Cuando vos te acercás a esta planta sagrada, uh-huh, que es una planta sagrada, las conexiones, sin saber cómo, se van dando.
Uh-huh. Igual el tema, contale, que lo trajo nuestra hija, ¿no?
No, eso fue el principio. Bueno, no, me refería siempre a los profesionales. Yo de Chile, a los chicos. Son personas jóvenes y más jóvenes que nosotros, así que nosotros le decimos cariñosamente los chilenos entre nos. Pero bueno, nada, nosotros empezamos con el tema allá lejos y hace tiempo porque nuestra hija vio nuestra desesperación, aparte ha vivido todo el proceso de Iñaki, que iba desmejorando de una manera sobrenatural, hipermedicado, y bueno, nuestra calidad de vida cada vez era peor y la de él por sobre todo. Uh-huh. Y trajo la novedad de que en Estados Unidos había una nena que tenía 300 convulsiones por día y con un aceite de marihuana la habían curado, o por lo menos no tenía más crisis. Bueno, así fue como me tiré a internet sin que fuera mi mayor gusto y empecé a averiguar y no podía creer lo que estaba leyendo, no entendía qué era, porque aparte lo único que sabía era que se fumaba un porro y sabía que había flores y que había paraguayo, eso era todo lo que sabía yo. Que las flores era lo más difícil de conseguir. Y bueno, todo era oculto además, o sea que no sabía por dónde empezar y empezamos, bueno, a charlarlo con él en principio. Como bien dijo Rodrigo, él fue bastante reticente y reacio, lo cual no tuve en cuenta en absoluto. Y seguí adelante. Y bueno, me contacté con el doctor Marcelo Morante, que es el referente hoy en día del cannabis medicinal en la Argentina, uh-huh, que es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, y lo tuvimos de invitado en la primera jornada también. Bueno, él fue el que me dio un contacto con una mamá y que recién empezaban con este tema, y esa mamá fue la presidenta de CAMEDA. Y bueno, tuvimos varias conversaciones hasta que ella se animó, yo me animé, me acompañó, nos acompañamos telefónicamente, y un día Rodrigo viajó a Buenos Aires y trajo el tan preciado cannabis, y en secreto, ocultos y con mucho miedo dijimos, se lo damos. Para y así todo empezamos.
Esto, traer ese frasco o ir a buscarlo era como ir a buscar más o menos un kilo de heroína.
Sí, hacer un...
¿Viste? Nos sentíamos, no sé, narcotraficantes, una persecuta total.
Y siempre tuvimos ayuda desde ese lado con el canabicultor, en este caso Ana María García Nicora fue, y es Ana quien fue la que nos ayudó. Y bueno, y ahí empezó todo. Y desde el primer día que le dimos esa primer gotita a Iñaki de un aceite, bueno, empezamos a ver sus cambios ya solo en su mirada y eso que estaba hipermedicado. Uh-huh. Y así empezamos todo este camino, el cual encontramos también un médico que nos ayudó a evaluar su sobremedicación que tenía, lo cual es altamente nocivo y lo estaba llevando al colapso, que era donde él estaba en ese estadio. Uh-huh. Bueno, así que de a poco pudimos empezar como a desintoxicarlo de eso. Y así fue que empezamos a conectarnos con otras mamás y organizaciones que de a poquitísimo iban asomando como nosotros en el camino. Viajamos a Mar Azul, a un encuentro que fue de una mamá también que tenía una niña igual que Charlotte, uh-huh, que así se llama el aceite de Estados Unidos, en homenaje a esta nena que tenía síndrome de West, que tenía porque hoy en día está controlada, la pueden ver en las redes, su mamá usa Instagram, Facebook, la publican todo el tiempo, y los hermanos de Colorado, que son los que hicieron sus aceites, porque descubrieron esa cepa. Esa cepa es alta en CBD, que en el caso de Iñaki no le funciona esa cepa, por ejemplo, tiene que usar THC. Pero bueno, empezamos ese recorrido y hasta el día de hoy hemos ido, por suerte, dando con gente, y después, bueno, hemos formado una red solidaria en todo el país, que entre todos, aunque no nos conozcamos personalmente, nos mandamos las solicitudes, nos apoyamos, nos conocemos en las marchas, siempre estamos.
Y hoy pensándolo, fue por ahí, al no estar en el tema, medio inconsciente nuestra decisión, porque hoy en día, estando en el tema, podemos darnos cuenta de que podríamos haber ido a buscar cualquier veneno,
cualquier cosa,
¿no? Entonces, a partir de tomar esa conciencia, fue donde decidimos empezar a cultivar. Para asegurarnos el qué le estábamos dando a nuestro hijo, de qué forma estaba alimentada y criada esa planta. Porque vos pensás que estás cultivando una planta y llegás a tener hasta un vínculo con ella, porque sabés para qué está siendo cultivada, sabés cómo funciona y cómo está funcionando en INEA. Entonces, como que te convertís en, no sé.
¿Y qué pasa por dentro de ustedes cuando están viendo esa planta que es para dar vida y tenés que luchar contra tipos o contra un sistema que te está diciendo por poco, che, son faloperos, ¿qué están haciendo?
¿Sabés cuál es nuestra mayor lucha? El que nos roba las plantas.
Hoy.
Hoy. Uh-huh. Sí, hoy.
Cuando empezamos no fue la
No, cuando la lucha. Empezamos, o sea, teníamos la lucha, miedo a
cuando
todo.
Cuando empezamos fue lo que vos estás diciendo.
Sí.
Pero ante eso hay que ir con la abolición de un paradigma, uh-huh, informando y educando. Uh-huh. Es la única herramienta que nos hace soberanos en nuestra salud. Porque así también desconocemos miles de las cosas que consumimos, y porque nos los dicen que está bien, lo hacemos. Hasta que nos damos cuenta que a veces nos hace peor de lo que... En el caso, siempre hablo del caso particular que me toca, que es nuestro hijo. A Iñaki lo sobremedicaron. Él tiene un caso que es una patología severa, es una epilepsia refractaria, que se hace refractaria la medicación también.
Perdón, lo de él es epilepsia.
Sí, él tiene parálisis cerebral. Uh-huh. Y la peor secuela de él fue su epilepsia, que además se volvió refractaria en la adolescencia. O antes de la, sí, cuando empiezan su despertar hormonal, esta epilepsia se volvió, bueno, su peor monstruo, porque eso además conlleva unas secuelas espantosas, como es la hipertonía, la espasticidad, y todo eso es una atrofia muscular con una hipertensión que lo único que genera es dolor. O sea, por eso te digo, más que era un calvario su vida realmente, y ver vos a tu hijo sufrir así no te importa más nada. A mí me pueden decir lo que quieran, que yo hasta el día que esté en este planeta, mi hijo va a seguir consumiendo lo único que lo sigue manteniendo vivo, y que le ha dado una calidad de vida inigualable, y que gracias a eso hemos descubierto un montón de otras herramientas para poder mantenerlo en un estado de salud óptima y que pueda tener una calidad de vida que lo deje interactuar socialmente también, porque la medicación que le ofrecen hoy a los chicos, en el caso como la de Iñaki, son personas que terminan con cuadros de autoagresión porque están tomando benzodiazepinas. Los antiepilépticos son medicaciones que tienen, bueno, como decíamos hoy antes de salir al aire, unas contraindicaciones increíbles. Y que esas cosas suceden, donde los órganos se deterioran, las personas hasta tienen brotes psicóticos, y siempre vamos a seguir medicando. Y esa nos dimos cuenta que no era la solución con Iñaki, al contrario, eso lo estaba llevando a la muerte. Pero también nos tuvimos que darnos cuenta y hacernos cargos como papá. Entonces hoy nuestra lucha no es, como bien dijo él, no es el solamente ir contra el que piensa que sos un falopero, que eso nosotros creemos hoy, que esta lucha que lleva más de 3 años haciendo jornadas y de todo, creemos que ese escalón un poco lo hemos superado.
Sí, ya lo tomamos como ignorancia, sí, ni nos enojamos. Sí, por es eso como, hacemos todo esto.
Ignorancia.
Y es como decía Rodrigo, nosotros tenemos miedo y porque nosotros nos hacemos cargo de la salud de nuestros hijos, te diría en total soledad y hasta desamparo, porque somos perseguidos si alguien te denuncia. Sí. Y si no, también somos víctima del cogollero, que es el que vende las flores en el mercado negro, justamente porque la prohibición es sí, a lo que conlleva.
Sí, ves.
El prohibicionismo hace este tipo. Por eso en los países donde además el cannabis obviamente está aceptado científica y empíricamente, que el uso terapéutico lo único que trae mejor calidad de vida, no hay estos inconvenientes porque justamente hay una autorización. Por supuesto que nadie está diciendo que es un libre albedrío ni no, que vale. No. La gente que tiene conciencia en su salud se empodera, entonces no hace pavadas.
Además estamos...
Y no hay que subestimar a la gente que se preocupa por su salud, ¿no?
Obviamente. Además estamos hablando de una ley que permita, como decís vos, a personas que realmente necesiten el uso de un aceite canábico, a poder llegar a tenerlo. Además, yo por lo poco que conozco, soy muy, muy, muy ignorante, todo lo que se logra desde el cannabis es todo puro,
natural.
No hay nada que, como un remedio que tiene tantos componentes que te curan por un lado y te hunden por el otro. Esto es simplemente lo que produce la planta y nada más, no hay mezcla.
No, y además la interacción con esos medicamentos hoy en día también es un grave problema, los cuales por eso también nosotros invitamos en estas jornadas y capacitaciones a los médicos que se acerquen, nos acompañen y se informen, porque muchas veces también eso hace que el paciente que está mejorado ante un desconocimiento del médico y el paciente confía en el médico, pero ¿qué sucede? Muchas veces el médico no dice, no estudié el tema. ¿No? Entonces dice, no, lo primero que hace es suprimir el cannabis porque es lógico, es algo que no conoce.
Y hay médicos que son reticentes al cannabis,
¿no? Sí, todavía sí, porque hay un desconocimiento. Y además un médico está formado en una universidad donde recién el año que viene se va a empezar a dar como, aquí en este país, ¿no? Como una cátedra alternativa el sistema endocannabinoide, que es algo que hay que hablar de eso y mucho, porque es algo que tenemos nosotros en nuestro organismo. O sea, nosotros estamos preparados para recibir los cannabinoides, o sea, los fitocannabinoides que tiene la planta. Entonces, no es una casualidad de la naturaleza eso. Por algo es una planta que nos da vida.
O sea, hoy lo demostró la ciencia. Ya la ciencia lo demostró. Entonces, cuando la ciencia demuestra algo, ya la ley queda antigua. Tendrían que empezar ahora a mirar la ley y empezar a reformarla porque, ¿no? Evidencias científicas. Y otra cosa, dentro de esa ley, la ley dice que hoy ya lo que tendrían que estar haciendo hace un año y medio es haciendo la primera plantación en el INTA, CONICET investigar y ya Salud suministrar el cannabis.
Estamos hablando de organismos importantísimos.
Organismos importantísimos. Si nosotros, como familia, seguimos esperando eso, hoy estaríamos contando a Iñaki como una anécdota en nuestra vida o como algo que pasó en
una
nuestra
víctima
vida,
más,
¿no?
De lo que nos hizo.
Entonces,
exacto.
No sentimos ni culpa, no sentimos ni que somos delincuentes, no sentimos absolutamente nada que por ahí... toda esta prohibición hace crear unos fantasmas terribles, ¿no? Entonces,
hay que informarse y educarse. Esa es la única manera de entender cómo funciona esto adentro de nuestro organismo. Porque no es una panacea, pero es algo real que sucede fisiológica, biológicamente, orgánicamente en nuestro cuerpo.
Además, vos dijiste científicamente... dentro de la medicina, pero hay algo que es muy concreto. Es la persona. Vos ves que lo que se está haciendo Está dando resultados.
Sí, pero está buenísimo. Nosotros le pongamos papás, mirá Iñaki, qué bueno. Pero hay gente que necesita que se lo diga un médico, sí. O tiene que estar escrito en un paper de medicina mundial, ¿entendés? Entonces, hoy en día necesitan ciencia, necesitan médicos. Acá está la jornada del sábado, tienen la mejor ciencia, médicos que ya están trabajando con la terapia de cannabis con pacientes con excelentes resultados, abriendo mentes, demostrando. Entonces, es hoy en día también, con Pavo, somos una herramienta para que cada uno la utilice como quiera. Podemos acercarle todo esto, lo queremos compartir, nace compartirlo.
Yo le digo una cosa, chicos, yo los escucho hablarlos. Bueno, no, con vos nos hemos cruzado en la calle alguna vez, con vos no, pero yo creo que ustedes son la prueba más fiel, el reflejo más claro de que estamos hablando de algo que no tiene nada que se tenga que ocultar o que haya que... Porque están hablando de la vida de un hijo, están hablando de lo que se ha conseguido, están hablando del día a día de vivir con Iñaki y ver lo que hoy está viviendo como puede vivir cualquier chico de su edad, sabiendo que aún tiene
su patología,
lo que tiene,
por
claro,
supuesto.
Pero lo ven que, como dijiste, Ryan, que tiene vida.
Y también hay otra cosa, que estamos enfocándonos en Iñaki. Las esquirlas que tira alrededor una patología como la de Iñaki son muy jodidas emocionalmente. Sí. Con sus hermanos, con los papás, con sus abuelos, con nuestros amigos. Es algo que a vos te va encerrando cada vez más en tu casa, porque no podés salir a ningún lado con Iña porque tiene crisis constante y vas a comer un lugar y lamentablemente le arruinás el momento a un montón de gente que está alrededor tuyo. Más allá de que lo entienda o no, y vienen amigos tuyos a tu casa con los hijos y por ahí se asustan. Entonces, de a poco es como que te vas encerrando en un mundo y no tenés ya vida social, no tenés vida de familia, no tenés vida directamente.
Lo que pasa, Rodrigo, ahí también, yo creo que tiene mucho que ver que nosotros, yo me incluyo por una cuestión de que también formo parte de esta sociedad, aunque por ahí no reacciono como reaccionan capaz de otros dentro de esta sociedad. La sociedad tampoco está capacitada para nada. Acá, en vez de ser solidarios con alguien que tal vez está viviendo un momento duro, al contrario, es como que te van a dar la espalda o vas a llegar a sentir como que estás molestando. Pero a mí me pasó con mis hijos sin ningún tipo de complicación en salud. Cuando era chico, fuimos a un restaurante y las mesas al lado estaban molestas porque el nene mío estaba corriendo alrededor de la mesa. No son tolerantes en esa cosa chiquita. Ni quiero pensar lo que pueden llegar a sentir ustedes en una situación donde tal vez vuestro hijo tiene un ataque y ven que la gente, en vez de reaccionar bien o en vez de ser solidaria, al contrario, es como que se siente agredida porque
le estás invadiendo la comodidad de su espacio,
claro,
con un ser que no es muy lindo para ver, además.
¿Sí? Claro.
Bueno, pero eso habla de la maduración de cada uno también y la evolución que tiene que hacer cada uno como ser humano. Porque si hay algo que también esta lucha nos enseñó, hablo de mí por lo menos, es que la autogestión es fundamental. Y esto es algo que enseña el autocultivo, que por eso también es muy vapuleado hoy en día. Porque justamente nosotros nos dimos cuenta que si no aprendíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos lo que le estábamos dando a Iñaki y qué le podía pasar y con la medicación que tomaba y así un montón de cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Yo no espero que vengan a decirme lo que tengo que hacer más. Porque además, como mamá y como mujer, en el sistema de salud masculino que hay hoy en día y que existe desde que existe el sistema médico, las mamás también somos totalmente maltratados. Yo he sufrido maltratos de machirulos en el Garrahan mil veces, por ejemplo, y son las eminencias que hasta te maltratan y maltratan a tu hijo y no les importa un pepino, porque ahí adentro sos nadie. para mi hijo es mi hijo, pero para ellos es uno más, que van a operar, que van a medicar, tú. Yo de eso también me cansé. Me cansé del maltrato. Realmente, y lo padecí y lo sufrí, porque no solamente sufrí como mamá de un ser diferente y discapacitado, como lo tilda la sociedad, sino también el maltrato en todo clase de sistema. Y también con las médicas, porque también las mujeres somos víctimas de esa crianza, y es lo que tratamos de deconstruir hoy en día. Así que también lo he sufrido por ahí. Entonces llega un punto que vos decís, yo mismo tampoco soporto más. Porque además cuando uno va a consultar sobre su hijo, siempre la mamá es la que, ay, estás nerviosa, ¿por qué no te tomás unas vacaciones o te vas al psiquiatra? Y bueno, ¿vos te haces cargo de mi hijo? Porque si me medico un psiquiatra, yo no me voy a acordar ni quién es mi hijo. Y si voy y me voy de vacaciones, te lo dejo a vos, porque nadie te lo va a cuidar a un hijo así tampoco, ¿no? Entonces nosotros además pasamos de tenerlo medicado como una planta babeante a ser un chico que volvió a interactuar hasta como era antes de su epilepsia refractaria. Y eso se lo agradecemos ¿a quién? A nosotros mismos.
Sí, porque ustedes
porque más allá de la gente que él ha tenido en su sociabilización institucional durante toda su vida, que siempre ha tenido muy buena gente alrededor, me refiero siempre hablando en sistema médico, o sea, no hemos encontrado, bueno, el resultado al que llegamos, que era estar a punto esperando que a tu hijo le dé un paro cardíaco y se muera en una ataque epiléptico.
Y esta terapia no te da solamente la grata, no sé, noticia de que tu hijo vuelve a vivir, sino que entras en un mundo de contención, de solidaridad, de escucha, de entendimientos.
Sí, con mucha gente.
De persona. De emoción, de calidez, de sensibilidad, de tratarte como un humano humano, no una cosa de a ver cuánta medicación vendo para que el visitador médico a fin de año me pague las vacaciones a Cariló, ¿entendés? Entonces, cuando uno empieza a ver todo eso, y no lo decimos de sí, rebeldes ni de sino de experiencia de vida real.
Pero que eso,
o sea, estamos hablando como dos papás y estamos contando lo que nos ocurrió, lo que descubrimos y lo que pudimos ver de un lado y del otro.
Sí, porque muchas veces por ahí te dicen, no, porque están hablando por... No, ustedes están hablando por lo que les sucede el día a día, por el encontrarte...
Ni somos pro, vamos con el cannabis, consuman, porque...
Estamos hablando de la vida.
No es eso. Lo decimos es porque realmente tenemos la facultad como para poder recomendar o decirlo.
Pero que es así, ustedes sí ven que... Está teniendo un éxito en el progreso diario de su hijo. Obviamente.
Como también bajarle más de la mitad de la medicación que estaba hipermedicado Iñaki. Eso ya es, en su organismo, es un triunfo que no lo hubiéramos logrado nunca con ninguna otra sustancia. Y además, no solo eso, sino que se le mejoró su tono muscular, su columna. Entonces, su trabajo kinesiológico puede ser superior. Y lo único que va
células, es evolucionando. Reconstruyó sus células.
Hay evolución él.
Su piel.
No hay retroceso en el tiempo. Además, eso es lo fundamental, que eso por lo cual nosotros también tanto defendemos y seguimos enarbolando esta lucha, y que la gente se empodere con el conocimiento y la información, porque la ciencia tiene mucho comprobado, porque desde el año 1968 el doctor Meshulam en Israel descubrió el sistema endocannabinoide y las moléculas de THC y CBD en la consecuencia de algunos años más. Y esta información siempre fue oculta. ¿Por qué? Porque al sistema médico y mercantilista de este siglo le conviene otra cosa. Entonces esta planta fue prohibida, como es prohibido su uso industrial. En la antigüedad, Manuel Belgrano promocionaba que en la Argentina se sembrara cáñamo como en Europa. Las velas de Colón eran de cáñamo. El primer gin en Estados Unidos se hizo con fibra de cáñamo. Las hojas de la Biblia eran de fibra de cáñamo. No había otra fibra. Pero la industria rompió en nuestra sociedad y cambió todos esos paradigmas a costa de que, ¿de qué? De la salud nuestra también. Sí, sí. Porque siempre nos hablan de la evidencia científica. Y ahora, yo pregunto, ¿no? Todos los que los prospectos dicen que a vos te puede suceder, cuando le sucede a la gente, ¿quién llega a hacerle un juicio a los laboratorios porque te moriste por todas sus consecuencias nefastas? Porque yo no digo que hay cosas que, por supuesto, ayudan y traen un beneficio, pero hay cosas como esta planta que con un extracto, que además si uno lo tiene en su provincia y cada provincia hace su cultivo como ya se está proyectando aquí en la Argentina, por suerte, muy tranqui, pero existe, podríamos tener una calidad de vida superior, sí, porque seguro. El cannabis científicamente está comprobado para muchas cosas y en estudio en miles de otras. Y así como le piden a la gente que se anote para hacerle un estudio en pastillas, pueden hacer lo mismo con, como es lo que largó el Garrahan ahora, que es un espanto, pero bueno, y hacer un tratamiento solamente para epilepsia refractaria con una cepa que es la de Charlotte. Bueno, lo mismo que reproduciéndolo en los chicos ahí adentro. Pero empezaron a hacer algo. Pero no se puede estudiar lo que ya está estudiado. Uh-huh. Porque es como decíamos hoy, nosotros no podemos esperar que estudien lo estudiado, porque yo no estaría acá hablando de nada, porque no tendríamos hijo hace años. Entonces, como diríamos en criollo, basta de hipocresía, déjense de jorobar, por no decir de joder, y pongamos la mano donde hay que ponerla, que es en la solidaridad de la gente. La salud es un tema importante, ¿no?
Y además, Pablo, saldría mucho más barato. Hoy el SEMPRE tiene que pagar, porque ya le está importando a algunos chicos de aquí, más de 15,000 pesos por frasco cada 20 días, cuando podría ser gratis, ¿no? Y beneficiar a la salud, no a la epilepsia. Porque
pero ¿sabes cuál? Hay un problema.
No es solamente epilepsia. Y nosotros vamos por la lucha de la salud, porque podríamos habernos quedado en nuestra quintita y con la epilepsia y quedarnos tranquilos. Pero no, la salud es un derecho. Y la salud de la salud no es solo epilepsia. Porque hoy en día ya está demostrado que para dolor es impresionante el cannabis. Y de 10 personas que te pueden consultar, 8 te consultan por patologías de dolor y 2 por epilepsia. Seamos un poco más solidarios y que no sea tan egoísta este sistema importador.
Pero es como un poco como decías vos, cuando ya se tocan intereses que tienen que ver con lo económico, porque estamos hablando de grandes multinacionales, yo creo que se le acaba el negocio a muchos y ahí está el problema.
Sí, pero
si lo ven también como negocio, podríamos ser exportadores de cannabis al mundo. ¿Y cuánto entra en impuestos de cannabis en medio Estados Unidos? Millones de dólares.
Hoy ¿Vos se te le pensás que Suiza, el oro verde,
claro, Suiza ya cotiza en bolsa el cannabis? O sea, dejémonos de. Sí, ya estamos en el 2018, viejo.
Hay una realidad que es que hay grandes empresas que son las que tienen la siembra y el cultivo del cannabis y son las que van a desembarcar en la Argentina. Y hasta ese entonces, no, Nación no va a dar un ok, la Comisión Nacional que dice la ley que es la que tiene que accionar.
Igual,
hasta que no se haga un convenio con esa multinacional que venga de afuera y plante todo. Pero, ¿qué sucede? La Madrid, que el intendente Randazzo fue uno de los primeros que tuvimos invitado en la primera jornada que hicimos en el Aula Magna, él venía con el doctor Morante a presentar un proyecto para hacer el primer cultivo en la Argentina de cannabis. Y lo logró. Este año lo logró. El año que viene en la Madrid se empieza a cultivar. Por eso cuando nosotros hablamos muchas veces en los medios de la voluntad política y la autarquía y la autonomía que tiene cada provincia, que hoy aquí no se ejerce. A nosotros estamos a la buena de nadie.
Y no, acá no. Digamos, cuando se ha hablado, no se le ha prestado atención, ¿no?
Jujuy también lo está haciendo.
Acá vamos todo bien. Sí, hay un proyecto de ley, se nos acercaron todos los diputados. Esto estamos hablando de hace un
nosotros
año
nos hemos
y
acercado.
Medio atrás. Sí. Pero ahí quedó en un cajón. Y no, es la ley que todavía no. O sea, no.
Sí, acá se, o sea, se sigue, se sigue el criterio.
Tenemos,
de
tenemos
nación.
Un INTA gigante. Eso. Acá en la ruta 5. Donde
laboratorio de pico.
Laboratorio de pico instaladísimo. Con ya con un convenio con San Luis. Se podría hacer algo.
En la Universidad Nacional de La Plata hay un ingeniero que justamente está en contacto con los médicos que traemos de Chile, sobre todo con el doctor Fernando Sepúlveda, que es el que ha ayudado muchísimo acá en la Argentina y sobre todo ahí en la Universidad de La Plata a traer los reactivos y demás que se necesitan, porque ya se están ya tienen cepas que están investigando y además están analizando los aceites. Si vos hoy el aceite que vos te realizás lo llevás a la universidad, hay un proyecto de extensión universitaria en el cual se está trabajando. Pero bueno, por eso digo, eso es todo voluntad de cada lugar. Y es lo que nosotros hoy reclamamos, o por lo menos hago mi voz particular. Yo es lo que pido y es lo que digo. No puede ser que nos sigan sin escuchar. Cada vez hay más familias y más gente teniendo plantas en Santa Rosa, en la provincia, y la gente ya no tiene miedo tanto al que te denuncien, porque creo que en eso somos partícipe tanto nosotros como toda la gente que hay accionando alrededor y afuera, en la provincia, de la conciencia del uso del cannabis medicinal como terapia. Y es lo que seguimos solicitando. Aquí no hay voluntad de tenernos en cuenta. No nos tienen en cuenta. Nuestro derecho sigue siendo vulnerado y nuestra protección también. Porque a nosotros ya nos robaron dos veces las plantas de Iñaki. Y yo tengo todos los días miedo de entrar a mi casa cuando salgo. Y esa planta es la que mantiene vivo a mi hijo. Entonces, ¿a dónde voy a ir yo a cultivar? ¿Al ministerio? ¿Voy a llevar las plantas a la puerta del Ministerio de Salud? A ver si alguien.
Al patio de la tercera, al jardín de la quinta del gobernador. Ahí estaría.
¿Qué hacemos? ¿Hasta cuándo van a esperar que, si no se muere nuestro hijo por la epilepsia, va a ser que nos maten a
todos? Apostado con un revólver al lado de la planta a las 24 horas del día.
Eso es lo que iba a decir. No solamente se está hablando del riesgo de vida de su hijo. Si no, se está hablando del riesgo de vida de ustedes.
Y de una familia
entera. Porque ya ha habido muertes por robo de plantas en Santa Rosa. Ya murieron dos personas mataron de un tiro para robarle las plantas. Entonces te tenés que quedar encerrado y viendo cómo se las llevan. Que fue lo que ocurrió las últimas dos veces. Entonces, viejo,
no podemos vivir así.
¿A dónde está la humanidad? ¿A dónde está el que se acercó? Y está todo bien, cuando hacemos esto, sí, nos ayudan, nos tiran unos mangos, pero, ¿viste?
No sirve.
Prefiero hacer pollos y que me den seguridad en un lugar para poder cultivar la vida de nuestro hijo, para poder continuar con la vida de nuestro hijo.
Yo lo que no entiendo, y esto se lo digo en serio, chico.
Y si vos ves lo
la vida,
bueno, pero también entendemos que hay gente que está quemada de la cabeza y que no tiene, o sea, no se quieren ni ellos mismos. ¿Cómo van a importarte vos?
Lo que pasa que cuando
la vida de ellos ya está jugada, ¿qué les importa? ¿Entendés? Entonces, ya en esta última ni me interesa como víctima, soy víctima social, ya no me importa que sea una víctima social, ¿entendés? Porque es lo mismo que vos tengas un pibe internado y entra uno y te desenchufa el respirador artificial, ¿entendés? Entonces, loco, vamos a ponernos un poco las pilas, ya saben qué clase de familia somos, qué tipo de personas somos, qué trabajo hacemos.
Sí, qué mierda.
Vamos, acérquense un poquito, cuídennos, denos un lugar, asegúrennos un lugar para poder cultivar tranquilo.
Bueno, pero como esto no sucede en las jornadas, además de traer a los médicos, volviendo, traemos al doctor Mariano Fusero.
Entendí,
la pucha. Y ya ni siquiera, ya es tristeza, ya pasó de ser enojo, ya es frustración, no sé cómo ya llamar esa sensación. Ultrajado, no sé cómo llamarlo. O sea, como que estás viendo que se llevan un año de medicina de tu hijo. O X, no importa, un día, lo que sea.
Lo que sea, sí, vale, un minuto.
Y todo. Cortando clavos para que no les pase nada ni a la mamá de Iñaki, ni a los hermanos de Iñaki, ni a la abuela de Iñaki, ni al papá de Iñaki, ni a los vecinos de Iñaki. Porque también para entrar en nuestra casa tienen que entrar por otras dos casas también. Entonces, ¿viste? No sé.
Por eso sí, decía, perdóname.
No, bueno.
¿Qué te traen?
Vamos a seguir hablando porque es, la verdad que es, no es tanto seguir hablando, vamos a seguir haciendo para que se haga. Porque en realidad tiene que ver eso, porque no tiene sentido que vengamos, hagamos un programa y charlemos y punto, canalicemos o canalicen la bronca y punto. No, tiene que ser una cosa más para que se pueda llegar a algo, para que se dé bola a lo que se tiene que hacer, para que empiecen a ponerse los pantalones y hagan las cosas como las tienen que hacer. Que estamos hablando de la vida, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de familias, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la gente que a ellos los va a ir a poner en un lugar para que puedan hacer lo que tienen que hacer por nosotros.
Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros.
Nosotros estamos haciendo lo que tendría que estar haciendo el Estado. Y encima, fuera de la ley.
Fuera de la ley. Chicos, vamos a contar entonces la jornada y yo prometo que nos vamos a juntar de vuelta porque yo no quiero que esto quede así.
Para nosotros que nos den estos espacios en los medios y que nos mimen los medios de comunicación locales porque nos dan siempre un espacio para poder expresarnos, siéntanse parte ustedes también de esta lucha, obviamente, porque obviamente. Sin esta comunicación sería todo por ahí un proceso hasta más lento, porque estoy seguro que nos están escuchando un montón de personas, sí. ¿No? Entonces, está bueno.
Yo te digo, yo lo vivo muy de cerca porque mi viejo fue médico. Era el médico de las villas, era el médico del hospital, de la asistencia, nunca fue de sanatorio, clínica, estaba muy lejos eso. Pero fue donde más aprendí, donde más me formé y aprendí de las cosas que capaz que tengan mis hijos y que haya tenido yo. Y es lo que te muestra lo que es un ser humano. Pensar en el otro, no calentarse por todo lo material, sino pensar en la persona que tenés enfrente. Y mi vieja era un tipo de eso.
El médico humano que se sentaba y te además te tocaba, sí. ¿No? Como ahora.
Iba a tu casa.
No te acerca mucho. Bueno, le vamos a contar que entonces vamos a realizar por segunda vez la jornada de capacitación a profesionales y o pacientes o tratantes con la terapia de cannabis que quieran acercarse. Es en la biblioteca de la Cámara de Diputados de las 14 a las 20 horas. Pueden acercarse hasta antes de que comience la jornada, lo que sí, eso va a ser con horario estricto.
Está bien.
Y el día sábado va a ser en el Aula Magna todo el día, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y lo que sí queremos destacar que viene una organización del sur, donde también su referente es una mamá de un joven también que tiene un síndrome muy complicado y ha salido adelante de excelente manera. Viene a contarnos su experiencia y ellos también han formado una organización que son Cannabis Medicinal Río Negro y vienen con tres médicos profesionales. Una doctora es... bueno, las pueden ver después en el programa, digo, para no hacerlo tan largo a los nombres. Son tres médicos también del sur. Va a estar la doctora también licenciada en obstetricia Cecilia Morales, que es nuestra compañera también de lucha, que acaba de terminar el posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, que es el posgrado en la terapia de cannabis que dicta el doctor Morante y que estos tres médicos también del sur lo han realizado. Y algo que también nos interesa, ya que vivimos en este desamparo constante, acercar al doctor Mariano Fusero, que es el abogado, que es director y co-creador de lo que se denomina el Ampararte, que es la manera en que las mamás hoy recurrimos a la justicia con ese modelo de amparo y podemos tener las plantas legalmente y de forma y con una protección, ¿no? De que no nos vayan a allanar, sobre todo, no estás exento a que te roben, pero por lo menos a que no te allanen por una denuncia. Entonces le pedimos a la gente que eso, bueno, venga y nos acompañe, los escuchen, se interioricen, porque no solamente van a aprender de la terapia de cannabis, sino cómo llegar a ella y cómo puede sostener el tratamiento. Así que los esperamos a todos.
Che, igual voy a estar contándole a la gente de todo esto hoy y mañana y nos vamos a encontrar nuevamente pronto. ¿Cómo no? Y vamos a recalcarle a la gente que el cannabis es vida y es el medio quizás para tratar de lograr una mejor calidad de vida en gente que realmente lo necesita. Y no solamente en enfermedades como las de su hijo, sino en otros tipos de enfermedades, hasta en la psoriasis, yo estaba escuchando que también se usa el aceite de cannabis. Chicos, yo les agradezco muchísimo, les pido disculpas por no tener más tiempo para charlar con ustedes. Y,
mejor.
Y sí, como parte de la sociedad, uno tiene que decir, bueno, perdonen que no los apoyamos un poco más porque quizás no vemos que sea nuestro hijo. Y como no es nuestro hijo, como sucede habitualmente, y bueno, le pasa al otro. Pero cuando te pones en la piel del otro, miércoles que sufrís. Sufrís porque es una lucha de todos los días, pero bueno, acá estamos. Tratando de aportar un granito de arena en esta lucha que yo sé que va a llegar a un buen término y en este caso Iñaki va a poder tener una calidad de vida como la que se merece.
Ojalá, sabemos que todo cambio de paradigma lleva un tiempo largo, ¿no? Por ahí en una generación sola no se logra, pero por lo menos estamos trabajando un poco para nuestros nietos, aunque sea.
Sí, pero nuestros nietos, nuestros hijos y por nosotros futuro. Mismos. Por sí, nosotros seguro. Mismos, porque nos merecemos. Che, no somos tan viejos.
No.
Tenemos que darle un poco para adelante.
No existe la vejez.
No existe.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
Por favor, muy amables. Nos vamos a encontrar y...
¿Cómo no?
Y las calenturas que puedan llegar a tener son más que... nada. Aceptables. Que tengan una linda tarde. Bueno, un beso grande a Iñaki y ya nos vamos a estar encontrando de vuelta.
Seguro que
y
sí.
Y gracias en serio por haberse acercado y por contar un poquitito de qué se trata todo esto.
Gracias a ustedes.
Emma, gracias por la compañía. Bueno, yo le digo a toda la gente que les mandamos un saludo grande, que tengan una buena tarde. Mañana nos encontramos a partir de la hora 19 nuevamente. Que Dios los tenga a todos en la palma de su mano. Como digo habitualmente, traten de ser felices de la forma que puedan. Y no se olviden de ser felices porque es lindo, ¿eh? Yo les aconsejo que lo hagan porque vivan porque es lindo. Gracias, ¿eh? Y será hasta la próxima.